3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Sigues en la noche de COPE.
Bueno, imaginaros, imagínate tú que me estás escuchando, el poder recorrerte Marruecos, siempre es una aventura, pero con ciertas condiciones. Por ejemplo, tienes que tener entre 18 y 28 años. Dice, bueno, pues a lo mejor ya no estás en esa edad, no te preocupes. Pues vamos a hablar con alguien que sí que está en esa edad y además está haciendo que se mueva gente de esa edad, como decimos, para recorrer Marruecos, pero dentro de esas condiciones, por ejemplo, tienen que ir en coches de más de 20 años y durante este mes de febrero. Para que nos cuenten bien todo esto que yo te he dejado así en pincelada, vamos a hablar con Adolfo Arguelaguet, es responsable y organizador de Unidesert. Adolfo, buenas noches.
Buenas noches.
Más o menos esas son las condiciones, ¿no? Ser estudiante, creo, tener entre 18 y 28 años. Bueno, ser estudiante ya con 28 años, pero bueno, toda la vida se puede seguir estudiando.
Y
luego, que los coches que se llevan son eso, coches que tienen más de 20 años. A ver, cuéntanos un poquito, ¿cómo surge esto de Unidesert?
Pues mira, esto surge a raíz de que en el año 2009 yo estuve enfermo y, bueno, como había sido profesor colaborador de la Universidad Politécnica de Cataluña, estaba con ganas de crear algo a nivel educativo y formativo que fuera diferenciador entre los estudiantes que tenemos, ¿no? Entonces intenté ligar un poco el crear equipos como si fueran empresas. Estos equipos de estudiantes tienen que buscar financiación y sponsors del equipo realmente como si trabajaran a nivel profesional, ¿no? Para que la inscripción les salga totalmente gratuita. Otra de las vertientes más importantes era todo el tema solidario, porque los equipos tienen que llevar un mínimo de 30 kilos de material que la organización les indicamos, para dejarlo, pues bueno, en los puntos por donde pasamos y las escuelas en las que entregan ellos directamente todo el material, ¿no? Entonces, toda esta gran experiencia, que durante todo el curso, digamos, de septiembre hasta febrero, que es cuando se hace la edición de Unidesert, ellos trabajan en las escuelas y en las universidades todo este previo, pues lo finalizan en lo que es el RAID, ¿no? Y el RAID lo hacemos en Marruecos, pues recorriendo 2.500 kilómetros desde las montañas del Atlas hasta el desierto.
A mí, Adolfo, me ha llamado mucho la atención el hecho de que como se tiene que participar con coches antiguos, con coches de más de 20 años, haya coches que puedan funcionar y que además se puedan adaptar a las condiciones, las condiciones que son las del RAID, desde 300 euros en determinadas webs, en determinados sitios. Lo hace muy asequible, pero por otro lado también lo hace increíble, ¿no?
Lo hace increíble básicamente porque después de que ellos compren un vehículo y ten en cuenta que en el momento de formalizar la inscripción, la organización les enviamos toda una documentación de cómo tienen que preparar ese vehículo. Porque no queremos que gasten dinero en exceso en la preparación del vehículo, sino en este gran viaje y en esta gran aventura, ¿no? Ellos están completamente tranquilos al momento de llegar a Tánger, porque la organización nos hacemos cargo de ellos, ya que nosotros llevamos equipo de mecánicos durante todas las etapas. Cuando se terminan las etapas, hacemos un parque cerrado en el que ellos entran en el vehículo y explican a los mecánicos, pues no sé, este coche hoy pues me ha fallado un poco más pues por el filtro del aire, y si no lo saben, pues los mecánicos lo encuentran. No es condición saber de mecánica para participar, por eso llevamos los mecánicos.
Oye, valores, formación, aventura, experiencia, claro, solidaridad. Acaparar todo esto dentro de la trayectoria del pensamiento, una vez cuando se pone en la práctica, ¿los estudiantes llegan a reconocer todo esto? Porque muchas veces a lo mejor coges y dices, bueno, mira, lo que voy a hacer es una aventura, la aventura está clara, me tiro ahí con el coche y ya está, y me lo paso bien, y a lo mejor hasta digo. Al final salen con esa conciencia de lo que se quiere transmitir en esta...
Ellos se dan cuenta cuando vuelven, ¿no? Mira, este año pasaba, en el día de la entrega de premios, el equipo que ganó el premio Solidaridad fue el equipo que ganó el año pasado la Unidesert como tal. Y ellos mismos en la entrega de premios lo decían. Nosotros nos hemos dado cuenta este año, después de un año de la participación, de lo que realmente hemos aprendido, ¿no? Que al fin y al cabo es eso. Ellos los sumergimos en un gran viaje, los bombardeamos de información, porque cada día de etapa trabajamos un tema, ¿no? El trabajo en equipo, el liderazgo, la gestión de recursos. Ellos cuando están allí disponen de una serie de recursos que son los que tienen. No pueden acceder, por ejemplo, además cada día tienen exámenes. Cada día la organización entrega exámenes. Entonces todo esto lo tienen que organizar durante el día, ¿no? todo este trabajo, toda esta formación diaria, que realmente a nivel de gestión empresarial y a nivel de altos directivos se está realizando ya desde hace años, lo que buscamos es realizarlo con jóvenes. ¿Por qué? Porque tienen capacidades mucho más altas de absorber toda esta información, ¿no? Y además en pocos días, en 10 días. Es un tipo de formación en competencias a día de hoy que va muy en paralelo a lo que sería el Plan Bolonia. Y es todo lo que buscamos a nivel de formación. En el fondo, el viaje y el vehículo es la gran excusa para poder formar pues nuevos profesionales con más capacidades, que al fin y al cabo estos jóvenes se van a encontrar a largo plazo cuando entren en el mundo profesional con toda una serie de problemáticas. Y la manera de diferenciarse es haber tenido toda esta formación en competencias anteriormente, ¿no?
Yo, Adolfo, me alegra mucho escuchar esta explicación tuya, que tiene todo el sentido del mundo, sobre todo porque creo que estamos necesitados en España, entre los jóvenes, entre los que no me incluyo, pero para los jóvenes, de historias como esta, porque todo esto que estás contando suena más a un discurso y a una tradición y a una ejecución norteamericana o del norte de Europa que propiamente nuestra, ¿no?
Claro, claro, es que es así. Es decir, nosotros nos estamos ahora encontrando, ya te digo, yo he sido profesor colaborador durante varios años, ¿no?, en las coingenieras, y claro, te encuentras que cada vez salen más formados a nivel teórico, pero prácticamente lo que las empresas necesitamos y requiremos es que de un currículum de estudiante con un valor diferencial. Valores diferenciales los estudiantes cuando terminan los estudios y tienen el título no tienen, es decir, es lo que han estudiado, ¿no? En cambio, si tú como empresario, como alguien que gestionas un negocio, buscas un perfil determinado, un participante en esta actividad, como pueden ser en cualquier otra, ¿no?, que te demuestre que ha sido capaz de llevar adelante toda esta gran propuesta de su equipo, ya te está demostrando que es de un carácter distinto. De hecho, yo te lo confirmo, la gran mayoría de estudiantes que participan en este RIDE ya son de un determinado carácter, porque claro, llevar los estudios adelante y crear un equipo cuesta, es que todo cuesta mucho. Incluso hay muchos equipos que se preinscriben, nosotros les devolvemos la inscripción porque no son capaces de encontrar la financiación suficiente para poder venir, ¿no? Es decir, son muchos los que quieren venir, pero no llegan tantos a estar al día de la salida en Tánger, porque se requiere de un trabajo, de un esfuerzo constante, de estar cada día ahí y de tener la ilusión de poder participar. Pues claro, es muy fácil decir, yo quiero ir, pero que me lo hagan otros.
Mira, ¿cuántas ediciones lleváis?
Esta ha sido la cuarta, el año que viene haremos la quinta ya.
Vale, he visto además que se estila bastante el Seat Panda y el Renault 5, he visto un par de ellos, digo, mira ahí.
Sí, sí, mucho Citroën AX ha habido, este año también hemos tenido un Dian 6, que la verdad los dos estudiantes han sido la bomba de divertidos y de... Bueno, se han llevado el premio Aventura. Pero te explico, hay un ganador absoluto de la Unidesert y después tenemos cuatro premios más, que son el premio Experiencia, el premio Formación, el premio Aventura y el premio Solidaridad, ¿no? Que tal como pues el nombre lleva de cada uno, pues se entrega al equipo, cada uno que ha correspondido, pues que ha tenido la mayor experiencia. El Formación corresponde a los exámenes, cada día hay exámenes y el equipo que saca mejor puntuación durante todas las etapas, pues lleva este premio. El premio Aventura se otorga a través de la organización a modo del equipo que hemos observado a través de la comisión formativa, que realmente pues ha conjugado más con todos los demás equipos, ha vivido la aventura como tal, y el premio Solidaridad es al equipo que lleva pues el proyecto o los equipos o el material que la organización cree que ha sido más pertinente para este año.
¿Tenís?
Van aprendiendo tal cantidad de conocimientos que ellos mismos te lo dicen el último día, ¿no? Es que he aprendido mucho sin darme cuenta. Esto es la mejor formación, es lo mejor que te pueden decir, ¿no?
Está claro.
Pues no. Igual quizás nos tendríamos que plantear que el tipo de educación o formación, bien sea universitario o de grado superior, igual hay que adaptarla mucho más a un sentido práctico real, ¿no? De dar conocimientos a los estudiantes que realmente quieran absorber, ¿no? Porque igual el planteamiento o el catálogo de educación que tenemos a día de hoy, igual hay que replantearlo. O siempre va un poco más tarde el catálogo de formación que lo que realmente la vida profesional requiere, ¿no? Por eso hay tanto máster para, pues bueno, para poner al día los profesionales que de cada rama, ¿no? Pero sí, la educación habrá que cambiarla de algún modo, ¿eh? Y nuestra propuesta, la mía, es esta. Es una. Como pueden plantearse muchísimas más. Y nos damos cuenta a lo largo de los años, pues que es un tipo de planteamiento, pues que chicos que han participado, cuando han terminado, como estoy en contacto con ellos, pues han montado su negocio, han tirado adelante propuestas de trabajar pues distintas empresas donde están ellos. Lo que buscamos es eso. O sea, buscamos el espíritu ese emprendedor de que la gente no espere a terminar los estudios y a ver qué encuentra a nivel profesional, ¿no? Es decir, si no encuentras trabajo aquí, te tendrás que ir fuera. Está pues bien. Esto es lo que hay.
Muy bien, Adolfo Argelaguet, responsable y organizador de Unidesert, que pues estaremos siguiendo cada una de las ediciones. ¿Cuándo empieza a la gente a poder apuntarse ya para la próxima o cuándo
pueden? Desde marzo ya pueden, sí. Y es lo mejor, empezar con un año de antelación, poquito a poquito, y la gran mayoría de equipos que lo plantean pues entre un año y seis meses son los que acaban viniendo, porque si no, cuando ya llega Navidades ya va muy tarde, ¿no?, para encontrar sponsors y todo esto. Pero se lo pasan en grande, ¿eh?
Un abrazo, Adolfo, muchas gracias.
Venga, muchas gracias.
Enhorabuena, gracias.
Gracias.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
El juego del Candy Crush Saga ha protagonizado la segunda y última jornada del 25º debate del Estado de la Nación. Celia Villalobos, vicepresidenta primera del Congreso, fue pillada jugando a este juego tan adictivo. Y lo hizo mientras presidía la sesión plenaria e intervenía en la tribuna el presidente Mariano Rajoy.
Ella alega que estaba leyendo la prensa en internet, pero los autores del vídeo, el semanario La Marea, aseguran que estaba jugando al Candy Crush Saga. Algunos compañeros del partido la justifican, como la diputada Dolors Montserrat, vicepresidenta tercera de la mesa del Congreso.
La gente puede hacer lo que quiera, ¿no? Mientras esté escuchando, hay personas que podemos hacer dos cosas a la vez.
En cambio, el presidente del Congreso, Jesús Posada, ha asegurado que la tarea de presidir la Cámara es absorbente y no conviene hacer otra cosa.
Yo ya no tengo delante nada, pues sí es verdad que es un tema en el que hay que estar muy pendiente. Es una tarea absorbente y, desde luego, no conviene hacer otra cosa.
La oposición la reprende y la acusa de haber dado un muy mal ejemplo a los españoles. Antonio Hernando, portavoz socialista, y Rosa Díez, presidenta de UPyD.
Y lo mejor que puede pasar cuando a alguien le pasa estas cosas es pedir disculpas.
Pues yo creo que demuestra el respeto que tienen a la Cámara, ninguno.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Y ya está aquí en el estudio con nosotros Carlos Salas. En La economía contada con sencillez, que hoy va con tintes o con aires cinematográficos, a la estela de la reciente ceremonia de los Oscar 2015. Buenas noches, Carlos.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Porque oye, también las películas tienen su economía, lógicamente, ¿no?
Claro, bueno, eso es un negocio, son empresas. Además, no sé si sabíais que yo trabajé en el mundo del cine. Yo quería ser director de cine antes de periodista.
¿Ah, sí?
Y cuando
tienes
tenía...
pinta, ¿eh?
pero cuando tenía 21 años, empecé a trabajar y trabajé en 12 largometrajes. Empecé como meritorio, luego auxiliar de dirección, ayudante de dirección, y ahí me quedé, ¿no? Me di cuenta de que era difícil ganarse la vida como cineasta.
Eres una caja de sorpresas, ¿eh?
Y me pasé al periodismo, pero me hice películas. No me preguntéis los títulos, por favor.
Oye, que en los Oscars, bueno, ya hemos dado aquí debida cuenta de el lunes pasado mismo por la noche, el lunes a martes, con Jerónimo José Martín, uno de nuestros críticos de cine. Pero hay curiosidades, ¿no? Hay curiosidades entre lo que ha sido más premiado y lo que el público ha ido más a ver, ¿no?
Claro, porque yo inmediatamente, el lunes, cuando me desperté, fui a ver, como todo el mundo, las noticias y vi que Birdman se había ganado 4 Oscars, entre ellos el de Mejor Director y Mejor Película. Y me puse, por casualidad, a ver lo que había recaudado en taquilla hasta entonces, que de eso hay muchísima información en las web americanas. Y lo comparé con 50 Sombras de Grey, que es verdad que es una película estrenada en febrero, no entra en los
2015,
Oscars.
Sí.
Entrará, si entra, en el 2016. Pero por curiosidad me puse a compararlo. Y me encontré con lo siguiente. Birdman había recaudado desde su estreno en octubre hasta hace un fin de semana... aproximadamente 76 millones de dólares. Es una película que costó unos 20 millones. Bueno,
el ya negocio de momento ya está hecho.
Bien, sí. Entonces, han recuperado 37,7 en Estados Unidos y unos casi 39 fuera. En total, 76 millones. Y cuando lo comparé con 50 Sombras de Grey, que todo el mundo sabe está basado en bestseller, que es una historia de una trama... un poco sadomaso.
De dominación, sí.
De dominación entre un ejecutivo y una estudiante de literatura.
Es una chorrada. Perdón.
Sí. Es una chorrada. Y entonces ha recaudado 410 millones de dólares en 10 días.
En 10 días. Porque eso sí que es negocio.
Se ha estrenado este mes.
Sí, sí, sí.
Entonces, en 10 días.
¿Y cuánto ha costado?
Esa costó, a ver si me acuerdo, aproximadamente 42 millones de dólares.
Se ha multiplicado por 10 en 10 días.
Totalmente. Y bueno, ¿qué demuestra esto? Pues solo.
Iba a decir que tenemos que, gustos muy raros.
Sí, que la literatura no nos va mucho, ¿no?
Con todos los respetos para quien le guste la
película. Hombre, vamos a matizar. Sí. Igual convendría matizar. Berman, es verdad que dicen que es una buena película. Yo la tengo todavía por ver. Pero por lo que tengo entendido, es una película, digamos, muy actoral, bastante teatral, poco, por lo que entendemos, poco comercial, ¿no?
Sí. Mira, es una película que gusta sobre todo al mundo de los actores porque está basada en un actor, director que monta una obra de teatro en Broadway, basada en un cuento de uno de los novelistas o de los autores de cuentos cortos que a mí más me gusta en Estados Unidos y que ha creado toda una generación, que es Raymond Carver. Ajá. Raymond Carver tiene unos libros que son colecciones de cuentos. Y uno de ellos se llama, vamos a ver, se me ha olvidado el nombre, pero es está relacionado con historias de amor. Son historias de amor en los años 50, 60. Entonces Raymond Carver escribió colecciones de cuentos y uno de esos cuentos es el que sirve de trama para la obra de teatro. Es decir, el director, actor, lo adapta al mundo del teatro. Pero al final, como dices tú, yo creo que es una película que es demasiado técnica, porque además está rodada en una cosa que se llama plano secuencia. Es decir, parece que todo es solamente una secuencia, es decir, sí, que no paran de rodar.
Es un falso plano secuencia, exacto, pero que les ha quedado redondo.
Exacto, que es algo que se ha intentado en el mundo del cine. Hitchcock tiene una así. Y entre eso, y que es una película que gusta mucho a los actores porque refleja, digamos, las bambalinas, yo creo que pues ha tenido ese éxito. Bueno, perdón, es que tengo que decir una cosa. Es que aparte de 4 Oscars le dieron el BAFTA, la mejor fotografía, premio de la crítica, premio de los productores, premio del sindicato de actores. Es decir, antes de ganar los 4 Oscars venía ya con un montón de premios. Yo creo que 50 Sombras de Grey le van a dar este año el premio de las asociaciones de sex shop.
Sí.
Y del bondage
sadomaso. Que yo he dicho, o sea, esto no es una crítica. Yo me he leído, o sea, no voy a ir por capítulos, sino que voy a ir, o sea, me he leído unas 60 páginas, ¿eh? O sea, vamos, tres sombras, he llegado más o menos. Y es que, o sea, por ejemplo, yo si fuera mujer no entendería, o sea, todo esto. Que entiendo que existe y como tal, o sea, no, o sea, refleja una realidad seguramente. Lo que pasa es que, bueno, pues cinematográfica y tal. Pero luego, sin ser una persona que tampoco pueda decir que soy gran lector, pero no soy crítico literario, me parece que está escrito de una forma, no sé, pues como en su día el Código Da Vinci o algo así. O sea, que...
Claro, no tiene una gran calidad literaria, pero si ha sido un bestseller y todo el mundo ha ido a ver la película, desde luego mucho más que Birdman, y que en 10 días haya recaudado esa cantidad de enorme dinero, 410 millones de dólares, pues ¿qué significa? Pues aquello de las carretas, ¿no? Que tira...
Está clarísimo, efectivamente.
Está clarísimo.
Sí. Que tiran dos ¡pip!
Más que... y, por ejemplo, es una cosa, dices que tampoco es que seas un gran experto en cine, ¿no? Pero hay cosas que no entiendo. Esto, mira, se lo podríamos preguntar mañana a Jerónimo o a Cruz Delgado especialmente. ¿Cómo una película de animación, es decir, una película de dibujos animados, algunas veces puede tener un presupuesto tan alto? Que luego, normalmente hay veces, lo lógico es que lo acaben recaudando y que también que tengan beneficios. Pero como una película de animación, me refiero, porque yo siempre he pensado que, en este caso, quien verdaderamente más puede llegar a ganar, o sea, el dinero de una película de cine, quien más se lleva suelen ser los actores, ¿no? Me imagino. Aparte luego ya que habrá que buscar decorados, etcétera, etcétera, ¿no?
Mira,
montajes, sí, producción y todo esto. Pero los actores normalmente cuando oyen los sueldos es quien se lleva la mayor parte, ¿no? De ese,
claro, pero yo que no soy experto en cine, el otro día estaba viendo un dato que me dejó sorprendido. El mundo de los videojuegos, que está haciendo videojuegos que son casi animaciones, sí, películas animadas, uh-huh, pues una de las últimas costó 300 o 400 millones de dólares, mucho más que Avatar. Avatar ha sido una de las películas más caras de la historia, costó entre 200 y 300 millones, no se sabe muy bien. Bueno, uno de los últimos lanzamientos en videojuegos costó más todavía. Y además tiene mucho marketing, y tecnológicamente tardan 3 o 4 años en desarrollarlo. Pero ¿tú sabes cuánto pueden recaudar en la primera semana, si la pegas con uno de estos videojuegos? $700 millones. O sea, es brutal. O sea, el mundo del videojuego, comparado con el mundo del cine, es todavía más brutal. Entonces, ¿por qué? Y además tecnológicamente es muy caro, por lo que se ve, ¿no? Realizar, porque tienes un montón de diseñadores tratando de hacer una cosa, en el caso del cine, que será 1 hora y media de dibujos animados. Pensad una cosa, aquí hemos hecho una película que a mí me gustó mucho, que al principio no funcionó muy bien, que era Planeta 51.
Sí.
Que se hizo entre Capital Español, era Capital Español, había de medios, había de, no sé si era 3Media o de Telecinco, pero no fue un gran éxito, pero al final han podido recuperarlo. Costó 50 millones. Costó 50 millones de euros. Entonces, si es un, el mundo de la animación es un mundo muy caro, es carísimo. Y los actores, es verdad que son...
Pues, no, sí, por eso la pregunta la hacía desde el desconocimiento, porque hoy también uno se plantea la cantidad de cachivaches de estos tecnológicos que hay, que no es como antes, que se tenía que dibujar, se puede decir, imagen por imagen, que luego se iba a ir superponiendo, ¿no?, para llegar a darle realidad, ¿no?, que pareciera que estaba vivo. Pero hoy en día, claro, uno se plantea y dice, si esto yo creo que si se lo das al ordenador, no debe ser así, es evidentemente. Por eso digo que estoy hablando desde el desconocimiento, que siempre he pensado que en una película... que donde mayor presupuesto al final tienes que gastar quien la va a llevar a cabo, pues es en los actores. Y sí. Los dibujos animados, que yo sepa, no...
Bueno, pero sí sabréis, y seguramente vuestro crítico lo sabe mejor que yo, que el país que más películas produce es India.
Sí, Bollywood.
Más de 1000. Uh-huh. Produce más de 1000 películas al año. Y que, bueno, aquí en España yo creo que la industria tiene un problema, que somos dependientes de 2 o 3 éxitos y el resto no va tan bien. Entonces, se nota cuando se estrenó Lo Imposible en el año 2012, que fue un éxito, recaudó muchísimo, levantó el cine. Y el año pasado yo creo que tuvimos la ventaja de 8 Apellidos Vascos.
Sí.
El Niño, y luego también esta película, La Isla Mínima.
La Isla Mínima y creo que Torrente 5 también, sí. ¿No?
Entonces, todo eso, dependemos, la ventaja es que cada vez son más grandes éxitos, ¿no? Pero si no tienes uno de esos, en la industria del cine se nota que cae muchísimo. Y una cosa interesante que me gustó el año pasado fue que en la película más descargada por iTunes, que es este portal de Apple donde no solamente podemos descargar películas, canciones, sino también películas, la película más descargada el año pasado, ojo, 9,99 euros, fue 8 Apellidos Vascos. Mucho más que El Lobo de Wall Street y que otra que me acuerdo que se había estrenado. Con lo cual, demuestras que hay muchas formas de comercializar una película.
Hombre, ahora, antes tardaba bastante, o sea, un tiempo en llegar a DVD y luego ya que se estrena en televisión, hoy en día, 8 Apellidos Vascos, pues yo creo que han sido 6 meses, una cosa así, lo que ha tardado en ya poderse ver, por ejemplo, en las canales del Plus.
Y lo bueno es que sea... Que lo cobren, o sea, que al final, que con la piratería que hay en este país, pero cuando vi las cifras de iTunes dije, oye, esto es una maravilla, es una película que se ha sabido comercializar bastante bien. Y bueno, esto tiene que servir para hacer más cine español, ¿no? Yo creo que también se está rompiendo mucho el tabú de que aquí no había buenos guiones, que los había en el cine, perdón, en la televisión y no en el cine, y ahora pues cada vez ves mejores guiones en que pasan al cine, ¿no?
Yo algo que he aprendido con Lartown es que quizá algo de lo que ahora mismo todos tenemos que sentirnos orgullosos, y sobre todo que hay que aprender tanto como los que nos gusta el cine de las series. La serie es ya sí, presente, sí. Pero vamos.
O sea. Está robando la tostada al cine totalmente. Oye, comentábamos antes fuera de micrófono curiosidad, ¿no? Curiosidad sobre la dificultad muchas veces en Latinoamérica de que el cine español se abra camino, digamos, con libertad, ¿no?
Claro. Yo cuando estaba viendo la gala de los Goya, decía, si esto lo están retransmitiendo en directo en muchos países latinoamericanos, estarán horrorizados por la cantidad de tacos que se dicen. Es verdad que en España la cultura del taco, y estoy diciendo la cultura del taco porque hasta nuestro premio Nobel, Camilo José Cela, la instituyó así, forma parte del ser, como las tapas, el jamón, la cerveza, etcétera. Uh-huh. Pero en América Latina no.
Bueno, en México sí.
Pero,
el taco de comer.
Ah, claro, el taco de comer. Pero piensa una cosa, en México además hay una ley por la cual tú te prohíben decir groserías o sí, tacos. Sí, sí. Y te pueden poner una multa. En Estados Unidos son muy duros con ellos y además no puedes estrenar ni se te ocurra una película o ponerla antes de las 7 de la noche en horario que se llama infantil o juvenil y que haya un taco o una escena un poco violenta. Y en Venezuela pasa lo mismo, ¿no? Se aprobaron leyes que impedían eso. ¿Qué es lo que pasa? Que el cine español no se da cuenta. Y me contaba a mí hace tiempo un ejecutivo de Iberia, decía, el cine español está en contra de Iberia porque dice que no exhibimos suficientes películas españolas en los vuelos transatlánticos a América Latina. Y él les explicaba, no los exhibimos porque están llenas de tacos. Y las familias que van con sus hijos se quejaban a Iberia y decían, oiga, que es que yo estoy educando a mi hijo y no ustedes me están metiendo ahí películas con un montón de tacos. No, insisto, esto es algo que aquí no se ve tanto, pero fuera de España sí se ve muchísimo.
Lo que pasa es que yo me imagino que tampoco puedes cambiar todo lo que es una película, el guión de una película, y sabiendo también cómo somos nosotros y lo que nos gusta, sí, es verdad que se podría llegar a hacer, me imagino, una doble versión. O sea, luego en eso que hablamos de la producción, ¿no? O sea, una doble versión me refiero a quitar ciertas palabras, ¿no?
Sí, es verdad, pero...
Para comercializarla, ¿eh?
Pero yo pienso, como tú, es técnicamente casi imposible evitarlo, ¿no?, en el cine español. Pero luego, si no lo exportan tanto, que sepan cuál es el problema, ¿no? Que en América Latina decir tacos... Incluso en familia, tú estás con tu familia y dices un taco y
suena mal.
Suena mal, tus hermanos te llaman la atención, oye, que está papá y mamá delante.
Bueno, no puedes... yo he dicho esta tarde pasada, estaba en la terraza de casa y iba descalzo imprudentemente y pisa un juguete del niño de estos con punta y estaba el niño al lado y he dicho, coño, y me ha dicho mi hijo, coño, 3 años y medio, y le digo, no puedes decir eso, y me dice, ¿y tú por qué sí? Lo tienes razón, papi tampoco
castigado puede. Papá.
Sí, sí.
Mi hija me solía decir, ¿no?, con jabón, te voy a lavar la boca con jabón. Pues es una pena, ¿no?, que dado la actual situación del cine español, ya no entro en calidades o no, sino en que, bueno, pues se tratan de abrirse camino, y este ha sido un buen año dentro de lo que cabe, pues se encuentren con esas cortapisas, ¿no?
Sí, porque además lo que necesita el cine español ahora es eso, salir, vender, producir más, y el mercado latinoamericano es muy sensible, muy, muy sensible a los tacos. Y es algo que cualquier latinoamericano te lo dirá, que siempre se horrorizan cuando ven el cine, no solamente el cine, cuando están viendo la televisión, pública o privada, a horario infantil, juvenil, de bebés, y aquí es lo normal, vamos, porque no está Spinetta, pero Spinetta también seguramente iría a sus tacos.
No, pero estaba pensando en algunos, o sea, mexicanos, y porque estaba pensando en la película Amores Perros, ¿es, no?
Sí, Amores Perros.
Que te la marina.
De Goya Toledo.
Señor. O sea, que...
En fin, Carlos Salas, hemos hablado hoy de economía ligada al cine, a los Oscars y al cine español. La semana que viene más. Gracias.
Ya me acuerdo del título del libro. ¿De qué hablamos cuando hablamos del amor? De Raymond Carver.
Apuntado que es. Gracias.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
24 José Luis Balbín, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿No le han dicho a usted que no se puede fumar ya con pipa en los estudios? Don José Luis Balbín, está usted...
Qué música, ¿eh?
David Zurdo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Que le quería pillado yo con el barquillo en la boca. Según ha llegado, se ha metido un barquillo esto.
Barquillo, no, yo lo niego todo.
Vienes de la calle Barquillo, que no es lo mismo.
Ah, eso sí. Claro,
vamos allí, a contar un secreto de David Zurdo.
A ver.
Se ha dormido.
Sí. Bueno, lo tengo que reconocer y... Me he dormido. Es verdad que la noche anterior no había dormido nada, entonces pues... intentando robar unas pocas horas de sueño, ¿no? De las 10 de la mañana a las 1 y media, sí. Menos, ¿no? 1 y media. Para poder venir, pues de pronto me he encontrado que a las 3 sonaba mi teléfono. Y me decían, pero no estarás durmiendo. Y yo, pues no, sí. Ya no. Pero...
Bueno, lo cierto y verdad es que habiéndote dormido y viviendo como vives, no muy cerca de la COPE o no demasiado cerca de la COPE, has entrado en tu hora, de 3
no,
a 4.
Porque vivo, claro, porque las distancias son muchas veces, depende de la conexión.
Sí, no, pero...
Yo
no,
vivo
pero,
con mucha, muy buena conexión.
Sí, o sea, sí, pero final... quiero decir que, vamos, que estabas en tu casa, que no precisamente en la calle de enfrente.
No, estaba en la cama, de hecho. Y, estaba en la cama.
Y lo de venir con el pijama también queda bien.
Ah, sí, ha estado bien, ¿verdad? Sí.
Grandes mitos, vamos a hablar hoy, ¿no? Pues el mito de David Zurdo.
El mito claro, de David Zurdo, no ese, el mito pijama. De la sintonía de la clave... En fin, hemos empezado potentes hoy, ¿eh?
La clave, yo he de reconocer que es una sintonía que tengo grabada a fuego en mi mente.
Yo también.
Porque creo
¿qué que días la echaban? A ver, ¿qué días emitían?
Los viernes. Pues,
los viernes por la tarde.
Sí.
Y ponían, me acuerdo, el debate, la presentación de personajes, la película y el propio debate, que yo cuando empezó la clave, yo creo que no me enteraban ni de la mitad de lo que estaban contando.
Claro.
Pero aún así, me quedaba magnéticamente enganchado.
¿No te acuerdas en blanco y negro con José Luis Balbín sin barba?
Sí, claro.
Delgado, delgado.
Sentado en aquella silla suya como de presidencia.
Sí, sí.
Y aquellos invitados, sobre todo, es donde a mí uno de los recuerdos que tengo más de la clave es la traducción simultánea.
Correcto. Sí. Claro, había además un traductor, no recuerdo si era traductor o traductora, que se manejaba muy bien en 4 o 5 idiomas. Era la misma siempre, la misma persona.
Sí,
y
sí,
era
sí.
Una cosa que a mí me asombraba. Venía un sueco que hablaba en sueco, pum, venía un inglés, un italiano, un alemán, no le pillaban nunca.
Bueno, o eso, o se lo inventaba. Que también puede ser.
Puede ser.
Sí, porque si ahora no
se habla mucho inglés, que la clave ha sido una farsa.
Oye, perdón, pero
y se fumaba.
Sí, claro, pero fumaba. Hombre, y Jiménez del Oso en sus programas famosos, aquellos de misterio, claro. Salía fumándose un cigarrito ahí en el estudio. Digo que hubo un traductor de si no recuerdo mal, fue del presidente Carter.
Nelson Mandela, recordar Nelson Mandela, el que hacía los gestos aquí para
el funeral, el funeral de Mandela.
Pero es que eso es verdad, cuando lo vi me acordé del
lenguaje de sordos.
De Polonia, porque el traductor, claro, Carter, delante de su audiencia en visita oficial a Polonia, no sé ¿sí? si fue en Varsovia o en qué ciudad, de pronto la gente le miraba con cara muy rara. Hasta que se dio cuenta de que el traductor había traducido cosas, por ejemplo, como un pequeño detalle, amo al pueblo polaco como quiero poseer al pueblo polaco, quiero que sea mío el pueblo polaco. Cosas que, claro, lógicamente...
El polaco no entendía muy bien.
No eran traducciones muy exactas.
Esto me está recordando también que es meterse en internet y poner las palabras mágicas, quien quiera comprobarlo, de gente que se ha ido a casar, pues sobre todo en zonas asiáticas, por algún tipo de rito de estos raros.
El balinés.
Sí, eso es. Y que luego resulta que cuando les han dicho lo que a lo mejor piensa que te están diciendo, bueno, sí. Y entonces te quieres esta persona, podéis besar, sí. Abrazar o no sé qué, están diciendo, bueno, eso es estúpido. Anda, arrímate de esa foca que tienes al lado y cosas así. Y claro, cuando se lo traducen a la gente, le dicen, es que lo que se estaban diciendo
bueno,
no era nada...
Eso era un clásico a principios del siglo XX, cuando un grupo de chicos sordos, chicos y chicas sordos, iban al cine mudo. Y claro, veían lo que decían en los labios los actores, que evidentemente no se registraba porque el cine era mudo, y se decían auténticas tropelías.
Sí, hubo una pareja de cómica americana, no recuerdo cuál, que tuvo un problema gordo con eso. Pero no lo recuerdo, fíjate, lo que estás comentando es cierto. Porque ellos a lo mejor se traducía como, es tonto, pero no se decían eres tonto. Se decían, eso llevaba al extremo. Claro, y el que sabía leer los labios lo veía.
Bueno. En otras ocasiones hemos hablado de mitos de la historia o de la cultura y vamos a hacerlo de esos mitos para los que todos querríamos tener respuesta, ¿no?
Yo creo que sí. Son cuestiones que sabemos que alguien las sabe, que es lo más interesante del asunto, porque no es un misterio de estos cósmicos que puede que no lo sepa nadie, ¿no?
Sí.
Alguien lo sabe o alguien lo ha sabido y nosotros no, pero bueno, pues podemos intentar arrojar luz sobre alguna de ellas.
A ver, ¿es verdad que hay una red para controlar el clima?
Esto es uno de los grandes mitos que circulan ahora mismo por el mundo de que se podría llamar de la conspiranoia, ¿no? Uh-huh. Sí, la verdad es que hay redes en Rusia, en Estados Unidos con sus siempre socios, ¿no? Que el caso de la americana es la famosísima red HARP, uh-huh. Y que se dice que todo eso de que estudia la ionosfera para mejorar las comunicaciones y para poder detectar misiles, etcétera, etcétera, que es para lo que supuestamente se diseñó esa red HARP, pues que no es cierto, y que lo que pretenden es controlar el clima, que pueden provocar hasta ciclones, tormentas, un cambio climático en zonas concretas además, sí. Por ejemplo, arruinar, como salía en aquellas películas de los 80, ¿no? Arruinar una cosecha en no sé dónde con un satélite o mediante simplemente la alteración directa con sus antenas. Las estaciones HARP son como una especie de estaciones de transformación eléctrica, pero más finitas. Uh-huh. Bueno, pues que eso puede provocar estas alteraciones en el clima, y algunos dicen que hasta terremotos y cosas.
Con los famosos chemtrails estos, ¿no? Las nubes sí. Alargadas.
Sí, sí. De hecho, hace poco ha salido temas de este tipo, por ejemplo, ¿no? Que crean, bueno, pues que son capaces de controlar una serie de cuestiones climáticas y atmosféricas, sobre todo, y que su función es militar. Los rusos también la tienen.
A mí me entrevistaron en el Retiro, un día que venía hacia la radio, hacia la COPE.
¿Como experto en cambio climático?
No, estaban los de Iker Jiménez, para el cuarto milenio este.
Claro.
Y entonces... Claro, cuando empezaron, pero no piensas que, dije, no, yo es que digo, si cogéis a mi compañero Alartaun, él sí que más en estas cosas de, pero yo no, yo paranoia, no.
Yo reconozco que me subo al carro, depende de cosas con cierta facilidad.
Ahí voy yo, es que depende de qué cosas, porque por ejemplo, pensáis que las estelas de los aviones son una conspiración mundial, pues no.
No.
O sea, es absurdo eso. Ahora que hay estudios, investigaciones que pretenden controlar estas cosas, seguro que sí.
Hombre, claro.
Porque además es lógico. Otra cosa es que la Red HARP está haciendo eso.
Ya.
¿Cuántas veces hemos oído sitios, lugares de sequía, especialmente en Israel? Creo que lo tienen muy controlado, lo de poder hacer que llueva, o sea, crear ahí con los petardos.
China también, sí.
Oye, ¿existe una gran oreja mundial?
Sí. Esto, por ejemplo, veis, es otra de esas cosas que muchos piensan que es un mito, y no solamente no lo es, pero ya veréis, porque tiene unas implicaciones importantes. Oreja mundial. Un sistema que escucha nuestras comunicaciones. La red Echelon, que es, sí, bueno, es de Estados Unidos, participan en ella otros asociados, ¿no? Vamos a decir Australia, el Reino Unido. La red Echelon lleva grabando, captando las conversaciones mundiales por teléfono desde hace más de 20 años, no es de ayer. Es verdad que esto no quiere decir que estén, porque claro, dices, ¿cómo pueden captar todo lo que se habla en el mundo y procesarlo? No, no es así. Funciona mediante una serie de sistemas que, bueno, pues van haciendo podas, ¿no?, de las llamadas. Si yo estoy diciendo en una llamada palabras como Obama bomba y Islam, pues seguramente eso pasa a un operador humano en la sede de la NSA, que es la que controla estas cosas.
Pero, de hecho, acaba de pasar ahora mismo.
Ahora mismo, seguramente, sí, 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 sí. Pasa que enseguida lo descartarán porque dirán, bueno, es un programa de radio y están hablando de esto. O sea, no hay una amenaza real. Lo curioso de estas redes es que hay quien piensa que son un mito, y no lo son. Pero además es que España tiene una también. El CNI tiene una.
Bueno, hubo polémica al respecto, claro, unos, claro, 6 o 7 años, ¿no?
Exactamente, si llegó hasta el Congreso. España, precisamente, que tiene uno de los servicios de inteligencia, como nosotros siempre rebajamos nuestras cosas, de los más importantes del mundo, si quizá hay 6 o 7 que son los más importantes, el español es uno de ellos.
Es que después de ver lo del Estado de las Naciones, cuesta mucho creer que tenemos un servicio de inteligencia.
Bueno, pero es que no estaba ahí, es que estaba en otros sitios.
No, claro que estaba, no va a estar, lo que pasa, claro, es que no aparecía.
Sí, claro. Sí, sí, claro, no. No, lo que pasa, el problema es que estaba y estaba mal de lo que nos gustaría pensar. Ese es el problema. Pero bueno, que tiene una red y que nuestra propia red, y además por una cuestión de seguridad, que es discutible. O sea, yo ahí no entro en si es algo positivo o negativo. Estas cosas sirven para que no haya un atentado, pero también sirven para que te enteren de cosas que a lo mejor son tuyas íntimas. Y ahí cada uno tiene que posicionarse en lo que prefiera. Vale. Bueno, yo prefiero un equilibrio. Vamos, sí, a decir, que haya un control grande de estas cosas, pero que sí que existan. Porque al final es que, por salir con lo aquello famoso de la flor en un fusil, no dejan de pegar un tiro. Eso es un hecho. Sí. Y bueno, pues esto existe, ya digo. La red mundial americana llega a tal extremo que la Unión Europea en los 90 llevó al Parlamento una... Bueno, es que hubo juicio. Porque gracias a la red Echelon americana, la compañía Boeing, o sea, digo dos nombres porque es que fue un juicio, ganó un juicio, digo, perdón, un contrato con una gran compañía aérea en contra de Airbus, ¿sí?, por el espionaje que había hecho Estados Unidos de ellos con la red Echelon.
Qué cosas.
Oye, a mí mi madre muchas veces me ha dicho eso de estás en la luna, pero sí, yo nunca he ido a la luna. ¿Llegamos de verdad? ¿Ha llegado el ser humano a la luna o no ha llegado?
Yo sé que esto a David le pone especialmente nervioso.
Sí, a mí esto es que me gusta mucho porque, a ver, la llegada del hombre a la luna fue es que a ver, para mí es muy bonito el tema, ¿eh? Porque vamos a decir...
Pero tienes que explicarlo hechos para que la gente se lo crea. Hay un 30% de la población mundial que no se lo cree,
sí,
David.
Sí, bueno, pero eso ya es problema de ser por el 30%.
No, pero vamos a ser didácticos.
Sí, por eso. Voy a decir una serie de hechos que, ¿sí?, no todos ellos van en la misma dirección. Vale,
vale.
Un hecho, la llegada del hombre a la luna es un acto público. Es decir, se capta desde bastantes estaciones de la Tierra y de muchas formas. Es decir, es un acto que se hizo, no de espaldas a la opinión pública, no se hizo en la cara oculta de la luna. O sea que es algo que se detectó. Los rusos, otro hecho, no se quejaron, que eran los primeros interesados en que la misión hubiera fracasado. De hecho, ellos, unos pocos días antes, un Soyuz les explotó en Baikonur, que estaban probándolo para ir a la luna, ¿eh?
Sí.
Con Korolev. Perdón, el cohete de Korolev y era Leonov, el astronauta elegido para ir a la luna. Bueno, pues, esos son hechos. Ahora, otros hechos. Lo que hicieron los americanos en la luna lo podían haber hecho con robots. De hecho, los rusos han hecho lo mismo y no han puesto un pie. La siguiente. Muchas imágenes de las que se han visto de la luna no cuadran. Entonces, ¿cómo juntamos esto?
Yo creo ¿muchas que imágenes?
Sí, de las que se han visto, ¿sí?, de la luna, sombras,
¿sí?,
posiciones relativas,
sí,
de objetos,
sí, todo esto, la sombra de la bandera, el tal, sí, ¿no?
Bueno, la de la bandera, se puede interpretar que es el movimiento gravitatorio de la bandera cuando ya se para, pero hay algunas de sombras que están cruzadas y tal, que no pueden ser, y otras anomalías.
El palo del selfie.
Maradona al final de...
Claro, esos eran vascos que estaban con selfie desde allá.
Maradona haciendo toques con el balón. Todo eso, pues, todo eso no se entiende.
Sí, no, claro, lo que se ve al fondo, bueno, entonces, que está pasando con un carrito de perrito caliente.
Eso a mí me interesa particularmente, porque yo sí soy de los que creo que el hombre llegó a la luna. Lo de las sombras, ¿por qué es o qué es?
Bueno, porque probablemente la NASA lo que hizo fue... estamos hablando de año 69.
Sí.
Uno a veces, sabéis que hace las cosas de una forma pensando que no le van a pillar. Y luego la tecnología avanza y le pillan. O la tecnología o el interés de la gente.
Uh-huh.
Y es muy probable que la NASA hiciera fotos falsas o montajes de esas fotos reales.
En Cabo Cañaveral o a un sitio de estos.
Fuera, sí, sí. Y ya están las grabaciones.
En Túnez. Digo porque cuando estuve de viaje por Túnez y recuerdo que nuestro guía hubo un momento que nos llevó a un sitio donde nos estuvo además enseñando donde se habían rodado escenas de la Guerra de Galaxias, o sea, vimos aquí los agujeritos estos en el desierto, y dijo, y si queréis ahora ya os llevo donde se rodó toda la escena de cuando el hombre lleva
presenta mis Ewoks.
Sí, claro, bueno, eso lo podía decir.
Pero además lo decía tan convencido porque además para ellos es una atracción turística llevarte a
pues por eso lo dicen.
O sea, que tú sí que crees que las imágenes pudieron ser prefabricadas tal de que la gente creyera más claramente que habían llegado de verdad, ¿no?
Hombre, hay otra cosa también que es sospechosa. Las imágenes que se captan en la Luna, las que se transmiten, son de una calidad muchísimo más alta. Digo, las imágenes en movimiento, el vídeo, vamos, vídeo. La señal de televisión es mucho más alta la calidad que la que se vio. Se retransmitía y luego se cogía en una pantalla cuadrada con una cámara que la volvía a captar y ya la retransmitía al mundo. Porque claro, cuando vemos las imágenes, no olvidemos que en el 69 en Estados Unidos la tele era en color.
Sí.
O sea, es que ¿por qué se vio ese churro de imagen si no era así la original? Hay mucho, da mucho que pensar. Ahora bien, lo más importante para mí es, primero, los rusos no se quejan y vamos, es que de hecho en nuestra época seguramente se hubiesen quejado, aun sabiendo que era verdad, porque se ha visto que la transformación el trasiego de información falsa se puede hacer, se puede orquestar muy bien. Eso lo estamos viendo todos los días.
Sí, hombre.
Claro, pues lo hubiesen seguramente negado. No lo hicieron. Y segundo, porque ya digo, fue un acto público, además que se ha repetido. Los americanos fueron a la Luna hasta el Apolo 17. El Apolo 11 es el primero. El 13 no llegó y hasta el 17. Estuvieron con un rover lunar incluso por ahí moviéndose.
Entonces tenemos a Robert Pablo aquí.
Ah, es verdad, a Robert Pablo.
Que tengo
un lunar. Un poco lunar.
Oye, por cierto, que leí hace 2-3 días, tiene que ver con esto, que creo que fueron Armstrong y Buzz Aldrin, ¿no? Los que bajaron a la Luna. Tuvieron que tener cuidado, no sé si es cierto, pero lo leí en un sitio que a mí me ofrece bastantes garantías, que tuvieron que tener bastante cuidado con no cerrar la puerta porque la nave no constaba en la puerta manilla por fuera. Y entonces abrieron por dentro y debieron dejar la puerta entornada.
Entornada, sí.
Y como
sí.
No había viento que pudiera tal, sí, dijeron, bueno, queda abierta.
Ahí
¿no?
queda abierta, no pasa nada.
Porque no sé por qué razón, si por seguridad o por tal, no se hizo manilla exterior.
Pues si te digo la verdad, no lo sabía, me parece perfectamente posible. O sea, no tiene nada extraño. Y aún así tuvieron que tener cuidado si fue el caso, porque aunque no haya viento, lo que sea es gravedad. Si la nave estaba un pelín desestabilizada, quién sabe si podía haber ido cerrándose poco a poco, ¿no? Pero es muy curioso. Bueno,
era por ventilar un poquito, ¿sabes?
Sí, para que se vaya. Pero bueno, ha habido accidentes, incluso el primer gran accidente, el de Grissom, ¿no? Cuando mueren aquellos astronautas haciendo una prueba de la cápsula de la cápsula espacial, es porque no tienen el tipo de apertura de la puerta, es el equivocado. Hay más presión dentro de la puerta, con lo cual no pueden abrir hacia adentro. Son de esas cosas que al final se cobran vidas, pero bueno, son también para ir mejorando, sí.
Oye, y cambiando de tema, pero sin salir de Estados Unidos, ¿mató Lee Harvey Oswald a Kennedy o no?
Buf, esto, otra vez vamos a los hechos. Oswald, supuestamente, que no es un gran tirador, tenía entrenamiento, había estado en Rusia. Este hombre se sube al depósito de libros de Dallas y dispara 3 tiros con un rifle italiano en un tiempo bastante corto, y asesina a Kennedy. Esta es la versión oficial. Una vez muerto Kennedy, por eso digo que vamos a hechos, no a...
Sí, sí.
El FBI llama a sus mejores tiradores. Intentan repetir el disparo de Oswald, y con un rifle equivalente, y ninguno consigue acertar en un blanco móvil a la misma velocidad, etcétera, etcétera, con ese tipo de rifle. Los mejores tiradores. Eso da ya también un poco, siempre la duda, ¿no? Y después...
No es la de Clint Eastwood, ¿no?
No. No. Yo esas no...
El francotirador.
No sé. Yo es que sabes que yo vivo en una cueva y yo no. Sí, ¿esta película que es de menos de hace 50 años o de más?
De esta semana.
Ah, entonces no sé. No la conozco.
Haces bien.
Bueno, el caso es que hacen esta prueba y no lo consiguen, y después que hay muchas, muchas dudas. Dentro de 20 años más o menos se desclasifican los últimos papeles. O sea que esto se sabrá en algún momento, Pero hay teorías de todo para todos los gustos.
¿Dentro de cuánto tiempo?
Unos 20 años, creo que es 2030 y tantos.
Y en esos papeles puede haber uno que ponga, por ejemplo, no nos creemos nada.
A ver. Puede haber eso, puede haber un poco más de película Zapruder, la famosa película Zapruder.
Sí, sí, sí.
Se corta justo cuando va a aquella famosa valla que había en el lateral donde digamos, se supone que se escondió ese segundo tirador.
Sí, sí, sí.
La película Zapruder se corta. Pero prácticamente parece que aposta, cuando justamente va a llegar a ese punto. Donde, es verdad, puede que no haya nadie. Pero también sería interesante saberlo.
Correcto.
¿Existe una sociedad mundial en la sombra que lo controla todo?
Bueno, esto es otra de esas cosas que primero vamos...
Y si es así, que nos inviten.
Sí, ojalá. Seamos razonables.
A tomar unos pelotis.
Si hubiera una sociedad mundial en la sombra con el poder absoluto, sería estable. No me lo creo. Tal y como es el ser humano, habría unas luchas internas.
Hombre,
inmensas.
Quien dice poder absoluto, yo creo que la pregunta quizás habría que plantearla. Una sociedad mundial elitista con un poder de gran influencia, ¿no?
Eso sí existe. Eso sí
oculto,
existe.
Un Bilderberg.
Claro,
esto, ¿no?
Eso es. Sí, sí. Eso,
o una
sí.
Triple A. O un...
Claro, eso existe y eso está ahí. Y siempre,
porque
y
absoluto, absoluto.
No, pero
el más mito, allá de Dios.
Claro, no, pero el mito, o sea, es como que hay unos superiores desconocidos, una especie de rey del mundo en la sombra que nadie se entera de cómo funciona, pero que es los que realmente mueven los hilos.
El que te conté yo de Bilbao, Robert. ¿Te
acuerdas? Ese era el que movía
los hilos. El de Bilbao, el de Bilbao. Claro, ¿dónde va a ser? ¿No? Claro. Bueno, pues el caso es que esto es obvio que no puede existir, por lo que os comentaba. Habría unas luchas internas inmensas. Esto es como cuando ve uno una película de 007 y aparece Spectra. Dice, vamos a ver, es una organización que tiene un dinero ilimitado. Puede hacer satélites, cohetes, tal. Y ponen una bomba en un sitio, roban algo y piden 1.000 millones de dólares. Pues ya los tienen. O sea, hay cosas que se caen por su peso. O sea, Spectra en 007 no tiene el menor sentido, como tampoco tiene sentido que haya un verdadero rey del mundo. Pero a lo largo de la historia se ha hablado de estas cuestiones. Algunas son conocidas, existen públicas, por ejemplo, el del Club Bilderberg, o sea, eso existe.
Sí.
Pero algunos dicen que no, que tiene ese poder en la sombra absoluto, que se hacen los manejos ahí en la sombra. Y, por ejemplo, en el siglo XIX estaba una sociedad que se llamaba La Niebla. A ella se decía, por ejemplo, que perteneció Julio Verne o Virginia Woolf.
Por cierto, hay una exposición, se ha inaugurado creo que hoy en Madrid de Julio Verne.
Julio Verne, sí. Qué interesante, oye, pues eso sí, sí. Me apuntaré.
Sí, sí.
Pues el caso es que esto, se decía que había esa sociedad que controlaba todo, los desarrollos científicos, quién mandaba, quién no mandaba, que los países cómo tenían que actuar, y a partir de ahí pues ha habido los protocolos de los sabios de Sion famosos, que era esa conspiración judía mundial para dominar el mundo,
sí.
Que algunos todavía se creen que existe y que es real, eso es una invención toda de un periodista ruso, y o lituano, o por ahí. Y luego a partir de ahí ya digo...
¿Te refieres a Daniel Stulin?
Sí, justo. No, ¿te refieres? No, este es el actual.
Sí.
No, yo me refiero al que inventó los protocolos de
Sion. Ah, vale.
Claro, vale. Que era un periodista ruso.
Vale.
Y él lo escribió, por cierto, muy bien, o sea, estaba muy bien esto tramado, ¿eh? Y porque muchas de las cosas que se dicen...
Gente muy talentosa, David.
Hombre, claro, pero para el mal, en este caso, porque fastidió a tanta gente que...
Sí.
Y luego además sirvió incluso a los nazis para una causa más... En su irracionalidad para luchar, por ejemplo, contra los judíos. O sea que, cuidado con estas cosas. Pero todo esto, ya digo, es un mito.
Oye,
solo una cosa, que eso, sí. Mira, Julio Verne, en una exposición en la Casa del Lector, se ha inaugurado hoy.
La Casa del Lector, no ¿conocéis dónde está?
Sí, está en el antiguo Matadero.
Ah, en el antiguo Matadero de Madrid, perfecto.
Si no me equivoco, vamos, creo.
Sí, porque me lo confirma también por los cascos Mariano García, nuestro técnico, o sea que habéis hablado.
Del 26 de febrero al 19 de julio, o sea que tiempo hay para ver.
Tiempo hay, por supuesto que sí. Y Julio Verne, la verdad es que, vamos, siempre está de actualidad.
Habrá que ir a verlo en julio, precisamente.
Habrá que ir a Verne, sí. Oye, ¿estuvo Franco a punto de hacerse, puntos suspensivos, masón?
Pues esto es tremendo, pero sí, hay muchos mitos en torno a Franco. Uno... Es que eso está confirmado. Hay dos veces, ¿no? Una que no está confirmada, que fue ya en Madrid, durante el periodo de la República aún, y otro en Marruecos, en el protectorado español de Marruecos, donde él, por ejemplo, por cierto, a veces consultaba a una vidente bruja que se hacía llamar Mérsida.
Mérsida. Tiene nombre como de tragedia griega.
Sí, es una cosa verdad.
¿Sí?
Mérsida. Electra. Sí, le pega.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues el caso es que lo que no sabemos es si le hacían en un caso, ¿eh? A ver si va a ser Franco como el emperador aquel romano que llevaba un filósofo siempre en su carro y pensaban que era muy culto y era porque le gustaba su voz. ¿No? O sea que dice, no me he enterado de nada nunca. A lo mejor también era mentira, no se había enterado de nada, pero claro. Que la frase fue buena. Bueno, pues Franco intentó en el protectorado de Marruecos pertenecer a una logia masónica. Y esto, el que sorprenda, está en que en España se desconoce prácticamente todo lo que tenga que ver con la masonería. Esa logia masónica a la que Franco quiso pertenecer estaba integrada por militares. Las primeras logias masónicas en España son de militares, es que las primeras que hubo,
sí.
Las que fundó el duque de Wharton, ¿no? En el siglo XVIII.
¿Y la francmasonería?
Es lo mismo. El pasa que en el resto del mundo se utiliza masonería,
vale.
Porque el franc no sobra. Pero claro, en Francia hay que decir francmasonería, porque si no estás hablando de un albañil. Yeah. Claro, sí, un masón, ¿no? Entonces...
Que digo, que nos queda nada, un minutito, y a esto además ha sido medio noticia. ¿Tiene algún país alienígenas o platillos volantes?
Di que sí,
Yo, a ver, ojalá, ¿no? Tendría su gracia. Yo creo que es bonito pensar que no estamos solos por ahí. Aunque ya somos 7.000 millones aquí, o sea, que a ver a dónde van, ¿eh? Pero bueno, yo no sé si hay alienígenas o no, como es lógico, el Área 51, Hangar 18, Roswell, tal. Pero lo que sí hay es algunos países tienen protocolos de actuación militar contra una eventual invasión extraterrestre. Y esto sí es real. Y, por ejemplo, Japón es uno de los países que lo tiene. Japón tiene un programa militar por si vienen los marcianos, para poder vencerles. Otra cosa es que pueda vencerlos.
¿Qué cosas? ¿Qué cosas?
¿Y tiene gente estudiando el idioma alienígena?
Pues eso ya no lo sé. Yo creo que ya hablando japonés ya lo tiene.
Van ser, no creo que van ser mucho más. Las zurdadas de David Zurdo, que hasta dormido, ¿eh?, nos deleita con su sabiduría.
¿Cuánto nos te cuesta llegar a tu casa?
Ahora mismo no le digas, que se fastidie, no le digas.
No, pero
no
quiero decir una cosa, pero puedo decir un dato que tiene su gracia, porque son de una C a otra.
¿Tiene su gracia, sí?
Hoy ha sido de la cama a la COPE, que empiezan por C ambas, de la cama a la COPE en 23 minutos.
De la cama a la COPE y de la COPE a la cama.
Como se entere la policía municipal, te llena
respetando.
Sí,
vamos, respetando más o menos.
Respetando te refieres a que no les atropellando a nadie.
No, por supuesto que no. Más lento que los taxistas.
Que no lo hemos pasado otra vez esta semana muy bien contigo. Y qué mejor homenaje que despedirte con la sintonía inquietante de la
clase. Oye, y por cierto, ¿qué leer? ¿Cuándo?
Pues está cerrada la edición. En unos pocos días estará en el mercado. María Dueñas, portada, 500.000 ejemplares, primera edición de su novela.
Pues todo el mundo a comprar ¿qué leer? ¿Qué leer?
Fantástica a partir de la semana que viene.
Revista de lectura a cargo de don David Zurdo. Don David, un placer.
Un placer.
Buenas noches.